Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este martes, 8 de julio del año 2025. Muchas felicidades a quienes celebran el día de hoy su cumpleaños, su onomástico o el hecho de que camine su proyecto personal y profesional. Ya son las 6 de la mañana con 5 minutos y damos comienzo al informativo Buenos Días Metrópoli, saludando a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares y responsables. ¿Sí se nota que digo y responsables?
Yo diría y además, para que no se haya
y además responsables, sí, justo, de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Nos acompaña Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Pues se cumplió el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y llovió el día de ayer fuerte, incluso en algunas zonas con granizo en esta área metropolitana de Guadalajara. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Así es. Y bueno, si usted es de las personas que fue testigo de esta lluvia, que la recibió en su localidad, cuéntenos cómo le fue, cómo se encuentra esta mañana. Hablamos de las poblaciones del Salto, Zapotlanejo, del municipio de Tonalá, por supuesto a las colonias del Oriente, el norte de Guadalajara, por la barranca de Huentitán, donde se veía la nube negra cayendo la tarde, y ya en la noche la tormenta que parecía más que nada eléctrica, pero con mucho viento, bien dice Griselda, granizo además y fuerte lluvia. Si algo necesita esta mañana, estamos para servirle y listas las líneas telefónicas para atenderle. 3338-131515, además el 3338-131421. Enviar también un abrazo solidario a nuestros radioescuchas en Texas por la situación que se vive en esa entidad. Sabemos que está concentrada la mayor parte de la afectación en Kerr, en donde estaba, digamos, en la zona de paso del río Guadalupe, pero evidentemente una tragedia de estas características afecta a la población en general, así que a nuestros paisanos en Texas, un abrazo solidario desde Guadalajara.
Por supuesto. Y bueno, en más información, este lunes, y tal como lo anunció el propio Ayuntamiento de Guadalajara, comenzaron las obras de rehabilitación en las plazas públicas de la Perla Tapatía. La primera intervenida fue la Plaza de la Liberación, donde desde primera hora trabajadores desmontaron las bancas, abrieron las jardineras y comenzaron a quebrar la losa del piso principal en la explanada más grande que tiene la ciudad de Guadalajara. Como consecuencia directa de la rehabilitación anunciada, fueron reubicados los famosos boleros, quienes hacían los zapatos de transeúnte y visitante. Muchos de ellos ahora tienen un espacio en la plazoleta del Mercado Corona, mientras otros están bajo los portales del primer cuadro de la ciudad. También serán los calandrieros quienes sufran la reubicación, pero este lunes los carruajes permanecieron en la Plaza de la Liberación.
Le recordamos también que el municipio de Guadalajara tiene activo ya el programa emergente de bacheo que va a atender 11,000 puntos críticos, dándole prioridad a las avenidas más importantes, las de mayor tránsito, Calzada Independencia, Américas, Lázaro Cárdenas y González Gallo. Los servicios municipales trabajarán en 16 frentes simultáneos, especialmente en la zona oriente, donde se incluye a colonias como La Esperanza, la colonia Cuauhtémoc y Talpita, así como zonas al sur como Miravalle y la colonia del Fresno.
Y el socavón de 30 metros de largo por 5 de profundidad que se abrió sobre la avenida Malecón en la colonia Betel de Guadalajara fue causado por el deterioro de un colector pluvial de más de 20 años. Esto lo confirmó la Secretaría de Gestión Integral del Agua. La dependencia explica que la tubería operaba a presión, lo que generó, por supuesto, fugas y erosión del subsuelo. Las labores de reparación avanzan con rapidez y se espera reabrir la vialidad a más tardar este viernes.
Si usted no se enteró porque tendríamos estas lluvias fuertes, le recuerdo que el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, adelantó que julio traerá lluvias más intensas que el pasado mes de junio. Esto debido a la transición de los fenómenos meteorológicos del Niño a la Niña. Las precipitaciones por encima del promedio se van a concentrar en regiones como Centro, Valles y Los Altos, especialmente en las zonas limítrofes, también con Zacatecas y el estado de Aguascalientes.
Y colectivos de desaparecidos denunciaron que nuevamente fueron cubiertas con pintura cientos de cédulas de búsqueda instaladas en el centro de Guadalajara sin que autoridad alguna asuma la responsabilidad. Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, condenó estos actos y afirmó que es un intento de desaparecer esta problemática. Las acciones fueron realizadas por personas encapuchadas. Fíjese a qué grado llegamos. Personas encapuchadas y sin alguna identificación oficial. En realidad, pues parece que son las autoridades, simplemente no se hacen responsables de esta actividad.
Así es, y mientras las autoridades buscan a toda costa ocultar el problema de la desaparición forzada, este les revienta en la cara, porque este lunes fueron extraídas otras 4 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina del predio Las Agujas en Zapopan. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco indica que con este hallazgo ya suman 37 bolsas recuperadas desde el pasado 1 de julio que comenzó la intervención. Además, los activistas detectaron 8 nuevos puntos con posibles restos, por lo que urgieron al gobierno a reforzar las labores en este sitio.
Y un comando armado robó un tractocamión cargado con 33 toneladas de concentrado de oro y de plata en la autopista Durango-Manzanillo, a la altura de la zona metropolitana de Guadalajara. El vehículo transportaba material del grupo minero Basis con destino al puerto de Manzanillo, donde sería exportado. Los agresores sometieron al chofer y a los custodios, quienes fueron liberados hora y media después sin lesiones. Aunque el tractocamión fue recuperado, la carga, por supuesto, que sigue desaparecida.
Y ayer hubo una movilización policíaca intensa en el sur de la ciudad por un incendio de gran intensidad que se registró en una bodega de la avenida La Tijera, muy cerca con la calle Guadalupe Gallo, en Tlajomulco de Zúñiga. Este lugar, que era un almacén de vehículos, tenía inclusive vehículos destinados a la comisaría de seguridad de Zapopan. El siniestro dejó saldo de 4 unidades calcinadas y además cuantiosos daños materiales.
Bien, pues bienvenido a la información. Le estaremos presentando además lo que se desprendió el día de ayer de los programas del bienestar. Ya es universal esta ayuda ahora para mujeres a partir de 60 a 64 años. Así es de que quédese con nosotros porque le tendremos los detalles. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Comenzamos con la información nacional. Saludamos ya en la Ciudad de México este martes 8 de julio. Arturo García Caudillo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Este fin de semana se dio aquí en la Ciudad de México un fenómeno que realmente no recuerdo que se hubiera llegado a ver anteriormente, y es el de las protestas en contra de la gentrificación. Esto porque particularmente en colonias como la Roma y la Condesa está llegando mucho extranjero a vivir. Muchos trabajan a distancia y están rentando lugares, departamentos, sobre todo casas, en estas dos colonias. Son, digamos que, colonias tradicionales en la historia de esta capital, y desgraciadamente con la gentrificación pues se está viendo desplazada la población originaria de esas dos colonias, dando entrada, dando cabida justamente a los extranjeros, y esto es a través de las rentas, a través de el sistema de Airbnb. Y lo que reclamaron justamente este fin de semana los capitalinos era que los estaban desplazando, los, sobre todo los americanos. El grito constante era de gringo vete, gringo no te queremos, porque sienten que los están desplazando. Esto provocó disturbios, vandalismo, y hoy, ayer, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se manifestaron en contra. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras de Clara Brugada, la jefa de gobierno de esta Ciudad de México.
en México no hay cabida para la xenofobia y la discriminación. Aquí no aceptamos xenofobia ni discriminación. No porque vengan de otros países a vivir en la ciudad, los vamos a maltratar. Aquí se recibe a todas y todos, son bienvenidos y bienvenidas. Es necesario rechazar la discriminación y la xenofobia porque es un deber moral y una obligación ética y política. En esta Ciudad de México, capital de la transformación, todas y todos caben, pero no hay espacio para el odio ni la exclusión. Aquí no odiamos a nuestros vecinos. Aquí pondremos reglas claras, pero no odiamos a los vecinos. Aquí reafirmamos que somos una ciudad que abraza las diferencias y que la diversidad que existe en esta ciudad nos enriquece.
Por eso mencionó que va a hacer una propuesta de ley para que se regule el tema de la gentrificación y de la exclusión, de forma que pues estos hechos no vuelvan a ocurrir, no sigan ocurriendo, dado que, repito, en esta capital, específicamente en esas colonias, pero en varias colonias más ya de esta Ciudad de México, se está dando este caso, que como las rentas son tan caras, la gente ya no puede pagar y tiene que salirse de ahí, y eso permite que lleguen extranjeros a pagar con mayor facilidad, gracias a la diferencia entre el peso y el dólar, estas rentas. Entonces, eso fue lo que se manifestó la gente este fin de semana, y contra la xenofobia, porque se dieron, repito, muchos gritos xenofóbicos, es que están tratando de luchar ahora las autoridades. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Hay más noticias. Este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o más bien el miércoles, mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver un proyecto que declara inconstitucional la prohibición absoluta de embargar fondos de las Afores no aportados voluntariamente por el trabajador. El ministro Jorge Pardo propuso a la primera sala fallar contra el artículo 79 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que prohíbe cualquier embargo sobre la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Pardo considera que los embargos sí deben ser posibles, pero únicamente cuando sean necesarios, como por ejemplo, financiar pensiones alimenticias de menores de edad, y solo hasta por el límite que la ley del SAR permite para los retiros por desempleo. El proyecto, que se refiere a una demanda familiar contra un burócrata, establece que el veto a estos embargos no está previsto en la Constitución, sino que fue fijado por el Congreso en la ley secundaria. Al revisar ambos derechos, el de los trabajadores y el de los menores, el juzgador asegura que debe prevalecer el derecho que tienen los menores a recibir alimentos sobre la imposibilidad de embargar las mencionadas subcuentas. Considerar lo contrario no solo implica dar cabida a que el Estado incumpla con la obligación de velar por el interés superior de la infancia, sino que además estará permitiendo que los progenitores incumplan con las obligaciones respecto a sus hijos menores.
Y en otra información, un trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales logró el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible ilícito en Coahuila, lo que representa el mayor decomiso de este tipo en lo que va del presente sexenio, de acuerdo a la información del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Se trató de un operativo en dos municipios entre las Fiscalías General de la República y Coahuila, o sea, la estatal, las Secretarías de Seguridad Federal y Estatal, de Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos y autoridades locales.
Y bueno, a pesar de que Pemex ha informado que bajaron las tomas clandestinas detectadas en su red de ductos, el quebranto por el robo de combustible incrementó y las pérdidas no operativas a la empresa del Estado relacionadas con la sustracción de combustible se elevaron 13% en el primer bimestre de este año, respecto al mismo periodo del año anterior. Así, entre enero y febrero de este 2025, la petrolera perdió 56,738,000 pesos cada día a causa del robo de hidrocarburos. Pemex dice que estas pérdidas no son operativas, por lo que serían adicionales a los más de 43,000 millones de pesos que tuvo como resultado negativo neto durante el primer trimestre del año. Aunque el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reportó una baja en las perforaciones de grupos de delincuentes a los ductos, en el primer bimestre de este año las pinchaduras se situaron en 1,627, una reducción sí de 28% respecto a las del mismo lapso del 2024.
Y al menos 33 toneladas de concentrado de oro y de plata, propiedad del grupo minero Basis, con sede en Durango, fueron robadas en Jalisco por un grupo de delincuentes armados que asaltaron el tractocamión que transportaba el mineral. La unidad había salido de Durango y tenía como destino el puerto de Manzanillo, Colima. El grupo minero Basis informó mediante un comunicado de prensa que el tractocamión con la carga, marcado con el número económico 104 y perteneciente a la empresa Fletes Durango SADCB, fue interceptado por dos vehículos con vidrios polarizados en Jalisco. Los presuntos delincuentes armados lograron neutralizar a los guardias de seguridad que custodiaban la carga y sometieron al chofer de la unidad, quienes fueron privados de la libertad por al menos una hora y media. Esta carga de oro y plata está valuada en 25 millones de dólares.
Y se reanudó ayer el juicio contra las 10 personas detenidas en septiembre de 2024 por su presunta participación en el rancho Izaguirre de Teochitlán, donde se presumía un campo de entrenamiento del crimen organizado. Tras casi una semana, el juicio continuó en los juzgados de control y juicio oral de Puente Grande, tras desahogarse las declaraciones de los testigos, y ahí el juzgado encontró culpables a los señalados. Las 10 personas que estaban acusadas de los delitos de desaparición cometida por particulares, agravada y homicidio calificado, en agravio de 3 víctimas, fueron puestas a disposición de las autoridades por estos delitos a ser encontradas culpables. El pasado viernes, cuando se desahogó el último de los testigos por esta situación, se llegó a la determinación de fallar en contra de los acusados, quienes conocerán la sanción que se les aplicará hoy a las 9:30 de la mañana, cuando se va a dar a conocer la pena individual que deberán compurgar los acusados: Lenin N., Kevin N., David N., Gustavo, Christopher, Juan, Oscar, Eric, Luis, Ricardo y Armando, todos terminación N, por así estar mencionados en el juicio.
Bien, vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores. Son las 6:33.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La administración de Donald Trump eliminará el estatus de protección temporal que protege de la deportación a cerca de 76,000 hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos desde 1999, según un documento preliminar difundido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida, que entrará en vigor 60 días después de la publicación oficial del documento en el Registro Federal, programada para este día porque los dos países ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación de estatus de protección temporal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó en las notificaciones de cancelación que los países habían logrado una recuperación significativa, citando el turismo en ambos países, la inversión inmobiliaria en Honduras y el sector de las energías renovables en Nicaragua. La medida se revela menos de 2 semanas después de que la administración de Trump anunció el fin del estatus de protección temporal para cerca de 521,000 haitianos, lo que frenó a un juez federal la semana pasada. El Supremo, no obstante, ratificó la retirada del estatus de protección temporal a miles de venezolanos. Washington suministrará más armas al régimen de Kiev, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días después de ordenar una pausa en los envíos críticos a Ucrania. La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos suspendió los envíos de ciertos tipos específicos de armamento que Washington había prometido suministrar a Ucrania durante la presidencia de Joe Biden. Desde la Casa Blanca señalaron que la decisión se tomó para anteponer los intereses de Estados Unidos, tras una revisión del Pentágono acerca del apoyo y la asistencia militar de Washington a otras naciones. Por su parte, medios reportaron, citando fuentes, que entre las armas cuyo suministro ha sido pausado figuran proyectiles de artillería, misiles de defensa aérea y municiones de precisión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que la alianza del BRICS tiene como objetivo socavar los intereses estadounidenses y está dispuesto a tomar medidas en respuesta, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La secretaria de prensa de la Casa Blanca enfatizó que la máxima responsabilidad del presidente es proteger los intereses nacionales, y en ese sentido afirmó que Trump se asegurará de que Estados Unidos reciba un trato justo en la escena internacional, y agregó que tomará todas las medidas necesarias para evitar que otros países se aprovechen de los Estados Unidos. La cumbre anual de los BRICS se celebró en Río de Janeiro, donde los líderes del bloque ratificaron su estrategia para fortalecer el uso de monedas locales, avanzar en el desarrollo de un sistema de pagos propios y lanzar un fondo de garantía multilateral que permita movilizar inversiones sin depender del dólar. Además, los ministros de finanzas del BRICS publicaron una declaración conjunta al inicio de la cumbre, en la que rechazaron los aumentos unilaterales de aranceles y medidas no arancelarias y reafirmaron su compromiso con un comercio multilateral basado en reglas. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, aseveró este lunes que la Unión Europea prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el más duro desde el 2022. Indicó que el objetivo del nuevo paquete de restricciones tiene como fin obligar a Rusia a cesar el fuego para que las negociaciones puedan comenzar en serio y conducir a una paz duradera. Según el alto funcionario, las nuevas sanciones incluirán embargos sobre el petróleo refinado de terceros países que sigan importando crudo de Rusia, restricciones a las transacciones financieras y sanciones a los bancos que ayuden a Rusia a eludir las sanciones ya en vigor, así como la inclusión en la lista negra de otros 100 buques supuestamente usados para transportar petróleo ruso. Al mismo tiempo, Barrow sostuvo que Francia y el Reino Unido, junto con otros aliados de Kiev, proseguirán con su labor de preparar la revitalización del ejército ucraniano y conseguir garantías, llegado el momento, para un acuerdo de paz duradero.
Bien, junio fue un mes lluvioso y se espera que en julio suceda lo mismo o más. Que los niveles de agua sean superiores y bueno, lo han demostrado estos primeros días del mes. Han caído tormentas importantes, calificadas incluso por especialistas como severas, dejando afectaciones, por supuesto, en las vialidades y la caída de árboles. Vámonos con Edgar Flores, quien nos presenta parte del panorama que se ha registrado en Jalisco. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Víctor Rautero? Muy buenos días. Bueno, pues una fuerte tormenta que sorprendió ayer por la tarde-noche, principalmente a los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara, dejó severos estragos y afectaciones, principalmente en estos dos municipios del Nevado Oriente. Entre las afectaciones se cuentan vialidades inundadas, como lo fue un punto crítico, que es la lateral de Lázaro Cárdenas al cruce con Río Seco, esto en el sentido que va de Guadalajara hacia Tlaquepaque, pero perteneciente a la Villa Alfarera, donde por lo menos un total de 20 vehículos quedaron varados en una inundación que incluso rebasó el metro de altura. Un punto complicado que, pues sumado a esta inundación, en los centrales se cayó un árbol que terminó pues enloqueciendo a los automovilistas porque el árbol pues obstruyó los carriles centrales de Lázaro Cárdenas en el sentido opuesto. Y bueno, pues imagínense ustedes todo el tráfico que venía de carretera Chapala, de la carretera Libre Zapotlanejo, de la propia autopista. Bueno, pues terminó colapsando automovilistas que tuvieron que esperar por cerca de una hora o más parados entre el tráfico colapsado debido a que pues únicamente estaba disponible el lateral, por cierto también inundada. Esto fue la locura de Lázaro Cárdenas durante la tormenta de anoche. En Tlaquepaque también, la zona centro registró afectaciones importantes. Santos de Goyado y Niños Héroes registró niveles de poco más de un metro de altura. Y bueno, pues también se abrió un nuevo socavón, ahora en la colonia La Duraznera, también de la Villa Alfarera, sobre la calle Frailes y Privada Frailes, en un punto donde ya se estaban realizando obras de reparación de un colector pluvial por parte del CIAPA, pues terminó abriéndose en la tierra, un socavón que de acuerdo con bomberos de Tlaquepaque mide 12 metros de largo, también mide 6 metros de ancho y 5 de profundidad. Por fortuna en este punto no hubo autos que cayeron a ese, tampoco víctimas, pero pues hay temor por parte de los vecinos si hay riesgo o no para sus viviendas, porque ese socavón es bastante, bastante amplio y no ocurre como en el de Malecón, que es una vialidad amplia. La verdad es que la calle es muy estrecha y hay riesgo, hay temor, sobre todo de los vecinos, porque puede existir riesgo para sus viviendas. Se espera que durante la mañana de hoy acuda a CIAPA, así como otras autoridades, para saber pues qué va a ocurrir, hacer una valoración y pues si hay en efecto algún peligro para los moradores de esta colonia La Duraznera. Lamentablemente en Guadalajara también se registraron afectaciones, incluso un saldo mortal. Inicio platicándoles que, bueno, pues en la Perla Tapatía se da cuenta de un total de 17 viviendas donde hubo ingreso de agua. Por fortuna ninguna de ellas se da cuenta de pérdidas o afectaciones en el menaje. También se da cuenta de 9 vehículos que quedaron varados en puntos como Gobernador Curiel y Artes Plásticas. También en José Ortiz de Domínguez y la calle de la avenida Felipe Ángeles, ahí en la Penal de Guadalajara, una de las zonas más afectadas, donde por cuadras el nivel del agua alcanzó el metro de altura. Varios vehículos anegados, aproximadamente 9, da cuenta el municipio, y bueno, pues también el punto de Dionisio Rodríguez, ahí muy cerca de la calle 56, entre la 74 también, puntos conflictivos con niveles de agua importantes que en algunos puntos superaron incluso el medio metro de altura. Lamentablemente se da cuenta en la tela tapatía del fallecimiento de un adolescente de aproximadamente entre 17 y 18 años, la edad está por confirmarse, y es que en la zona de la colonia Monumental y Belisario Domínguez, colonia limítrofes, también se registraron inundaciones, y fue justamente esto lo que generó pues que el negocio donde él estaba trabajando, una vinatería ubicada allí sobre la calle Paseo Bohemio, se inundara, ingresó el agua y bueno, pues todo apunta que algún refrigerador, algún aparato electrónico, pues hizo una descarga eléctrica, y al momento que ingresa este joven, pues termina electrocutado. La familia lo localiza dentro de este local, posteriormente lo lleva hasta la Cruz Verde Planetario, donde paramédicos informan que llegó ya sin signos vitales. Habrá que confirmar con la autopsia de ley para que las autoridades determinen si es la quinta víctima mortal o no. Por lo pronto se cataloga así como la quinta víctima mortal del temporal, debido a que pues este joven muere justo cuando estaba la tormenta en su nuevo apogeo, justo cuando la tormenta genera inundaciones, y esto hace que ingrese y, bueno, pues al parecer una descarga eléctrica le causa la muerte de manera fulminante. Parte, compañeros, de este recuento en materia de afectaciones por parte de las lluvias de este 7 y parte del 8 de julio.
Pues hay que estar muy atentos, los riesgos y los peligros aumentan con la lluvia, Edgar. Ayer, por ejemplo, también los vecinos denunciaban la inundación del Parque San Rafael, que además se queda sin luz, completamente oscuro.
Por otro punto conflictivo, la verdad es que son tantos que en este recuento luego de repente el tiempo no nos alcanza, pero la colonia San Andrés, la avenida San Rafael y la calle Europa, todas estas inmediaciones que tú comentas, Luis, fue un punto bastante, bastante complicado. Incluso por ahí veíamos en redes sociales de vecinos que pues ya mejor resignados sacaron una motoesquí y se pusieron a dar vueltas, imagínense ustedes, a dar vueltas en una motoesquí así el nivel de la inundación.
Bien, pues seguimos al pendiente, julio será bastante lluvioso, mucha precaución a todas las personas que viven en la zona metropolitana y quienes vienen también de fuera. Cuando llueve en Guadalajara, pues es una situación riesgosa.
Sí, sin duda alguna, y sobre todo sin más precauciones.
Así es. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Bueno, se comunica Rosa García para decir que en Ciudad del Sol, desde el viernes, hay una fuga de agua por la calle Anáhuac y Prados de los Cedros. Hablamos a Guadalajara y dice que no le pertenece, y Zapopan lo mismo, es decir, en este caso se avientan la bolita. Arturo Alonso recomienda para desayunar unos molletes con café.
Bien, y tenemos más información en la línea telefónica. Saludamos a Gustavo Cárdenas. Él nos habla de este pronóstico de lo que será la época de lluvias, particularmente en el mes de julio. Estuvo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Los especialistas tienen información importante. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Buenos días.
Ah, con el gusto de saludarte, Víctor, a ti y a todo el auditorio de Radio Metrópolis. Sí, la verdad es que nos llegó julio y nos llegó muy lluvioso. Pese a que no la ha perdonado en esta mañana, por cierto, de martes, durante la madrugada sí se registró algo de lluvia. Sin embargo, digamos, no como la esperábamos, porque incluso el pronóstico era que nos cayera una tormenta como la del domingo, sin embargo, nos la perdonó. Lo que sí es que el día de ayer en el Instituto de Meteorología pues hubo rueda de prensa, exactamente bien lo dices, allí en la Universidad de Guadalajara con los expertos. Julio Zamora, que es uno de los meteorólogos de confianza, que siempre estamos al pendiente del mensaje, pues nos hizo un balance del mes de junio. Vámonos al mes pasado, porque resulta ser que históricamente ha sido uno de los junios más frescos, y esto es gracias a que tuvimos un mes muy copioso, muy lluvioso, tormentas durante todo el mes de junio. Entonces, vamos a escuchar primeramente a Julio Zamora, que nos hace este recuento del mes de junio.
En Jalisco tuvimos precipitación a lo largo del estado. Claro que en algunos puntos fue mayor. Por ejemplo, en el caso de hacia la costa, costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, incluso hacia lo que es el centro de Jalisco y la región Ciénega, donde también está en el centro el área metropolitana de Guadalajara, los valores estuvieron oscilando sobre los 300 milímetros aproximadamente.
Y entonces, este tema de la lluvia en el mes de junio trajo una consecuencia directa. Bajamos la temperatura comparado con el junio 2024, que hay que recordar que el año pasado, el 2024, está en el top 3 de los años más calurosos que hemos tenido en la historia de nuestro país, menos en la reciente, desde que ya se tienen registros de temperatura. Es decir, el 2023-2024 fueron muy calurosos, nos pegó el estiaje como pocas veces se había registrado. Bueno, pues lo que nos dice Julio Zamora es que este cambio de temperatura y este cambio al tema de la lluvia copiosa durante el mes pasado significó una disminución en la temperatura promedio de todo el estado de Jalisco. Incluso el registro es que tuvimos entre los 26 y 30 grados durante todo junio, dice Julio Zamora, que ha sido uno de los más frescos también registrados en los últimos años. Escuchemos.
Podemos apreciar que gran parte de Jalisco estuvo con anomalías negativas de temperatura, que quiere decir que el valor fue menor al promedio climático. Y vemos que donde se reflejó más fue la zona más afectada el año anterior, es decir, hacia la región Ciénega, hacia la región Altos, y en la región centro, donde está área metropolitana de Guadalajara, también estos valores se hicieron presente.
Y ahora nos vamos a ir con Mauricio López. El día de ayer tuvieron conversación con él, y a nosotros nos amplió en esta rueda de prensa, con los expertos meteorólogos, el tema de julio. Porque ya hoy es 8, hay que recordarlo, digamos, ya tenemos una semana completa en este mes. Y lo que nos dijo Mauricio López es que si junio fue lluvioso, esperemos algo más de julio. ¿Por qué? Porque se está dando este cambio, estamos en un momento muy interesante climatológicamente, porque se está dando este cambio de fenómeno. Teníamos a la Niña durante 2 años completos, 2023, 2024, y en este 2025 se está dando el cambio hacia el Niño, y el Niño tiene la característica de ser mucho más lluvioso. Se alimenta este fenómeno meteorológico de las aguas cálidas del Pacífico, hay un intercambio de energía, lo que nos explica Mauricio López, y esto significará mucha más precipitación, mucha más lluvia. Estaremos al menos esta y la siguiente semana, serán 15 días de ver tormentas en todo el estado de Jalisco. Vamos a escuchar el pronóstico.
Que esperamos, como se observa en el modelo del mapa del lado izquierdo, con color azul, son las regiones en donde se esperan precipitaciones por arriba de lo normal, que fundamentalmente es la región centro, valles, algunos puntos de Altos, sobre todo colindando con Zacatecas y Aguascalientes, y también algunos puntos de la zona montañosa de Jalisco.
Entonces, ¿qué podemos esperar o qué nos toca a la ciudadanía? Cuidarnos muchísimo. Hay que recordar que en los últimos días hemos registrado tormentas que, pese a que no son las más copiosas, pues sí generan muchísima inundación. Hay que recordar este enorme socavón que se abrió allá en Avenida Malecón. Hay que recordar lo que ocurrió en el vaso regulador de este parque Luis Quintanar, allá en el Parque de la Solidaridad, en el tema de Miramar, que ya hubo afectaciones, en el tema de la colonia San Carlos, San Rafael. Bueno, ha habido muchísimas inundaciones apenas en este mes de julio. Se espera que siga lloviendo, entonces a la ciudadanía nos toca cuidarnos muchísimo. Es el reporte que les tengo en esta mañanita de martes.
Muy bien, Gustavo, pues tienes razón, y a estar atentos a la información todos los días del Instituto de Astronomía para estar siempre atentos a las posibles lluvias y evidentemente el comportamiento de las mismas en las vialidades, en la carretera también, si usted va a salir a las regiones. Muy importante siempre monitorear el pronóstico del tiempo.
Estimado Víctor, estimada audiencia de Radio Metrópoli, por supuesto, nosotros estaremos informando. Usted cuídese mucho, cargue su paragüitas, mire, es mejor cargar el paraguas y no necesitarlo, que nos agarre la lluvia en medio de la calle, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Gracias, Gustavo.
Gracias, Gris.
Muy buenos días. Le recordamos las líneas telefónicas para que usted participe con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También lo puede hacer a través de la cuenta de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Reitero, 33-11-55-19-62.
Por cierto, que en el chat, Griselda, llegó un aviso importante. Hay un choque en Periférico Sur a la altura de San Sebastianito. Este choque está obstruyendo el paso de los carriles centrales, incluyendo el del macroperiférico. Esto en el sentido de oriente a poniente, como de poniente a oriente. En los dos sentidos está suspendido, y esto ocurre debido a que un tráiler impactó a un taxi del aeropuerto, dice el ingeniero Águila. Así que usted está en esa zona de San Sebastianito, tómelo en cuenta porque habrá afectaciones a la circulación en el periférico.
Cambiamos de línea telefónica para saludar a nuestro compañero Mark Hernández. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que, bueno, ya escuchábamos en los distintos reportes informativos sobre pues los pronósticos justamente sobre el tema del temporal de lluvias, y pues uno de los principales beneficiados será el lago de Chapala, que recordemos con pues ha tenido una mejora durante los primeros días del temporal de lluvias, en este caso tras superarse las expectativas del temporal del mes de junio, en este caso el nivel del lago de Chapala alcanza el 52% de su capacidad, ya con corte el pasado 3 de julio, según la Comisión Nacional del Agua. Recordemos que hay una situación ahí con la plataforma que registra los niveles de presas y otros cuerpos de agua, como el lago, en este caso que corresponde a la Conagua, y esto pues ha dificultado justamente pues el monitoreo constante de los cuerpos de agua en todo el país. El nivel del lago de Chapala, como les comentaba, se da luego de que al principio del temporal pues al llegar al 46%, muy superior a lo que pues fue el año anterior, ante el incremento justamente de las primeras lluvias, del registro de las primeras lluvias del temporal anterior, recordemos que llegó un poco tarde. Y pues entre los principales beneficiados pues es el turismo, justamente destacando el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, que las proyecciones pues son favorables debido justamente pues al tema del temporal de lluvias. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el alcalde de aquel municipio sobre su pronóstico, que al menos espera que pueda llegar al 65% de su capacidad de almacenamiento una vez que concluya el temporal de lluvias. Escuchemos lo que dijo el alcalde de aquel municipio.
Prácticamente estamos iniciando el temporal de lluvias. La estimación que se tiene por los especialistas es de que va a ser un buen temporal, entonces yo espero que lleguemos al 65% de su capacidad. El año pasado llegó por ahí como al 62-63%. Yo espero que este año podamos tener un buen nivel y que esto nos ayudó para que el estiaje no fuera tan fuerte y no bajara tanto como en el 2023.
Bueno, ya están las palabras del alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre. Recordemos que el año pasado, al principio del temporal de lluvia y debido pues a la falta de precipitaciones del año 2023, el agua había alcanzado entre el 35-36% y prácticamente llegó arriba del 60%, ya lo escuchábamos lo que mencionaba el alcalde. Por lo tanto, pues si esta temporada de lluvias justamente se mantiene por encima del promedio, como ya lo hemos escuchado al menos de junio y de julio, los pronósticos y los registros además, pues incluso el nivel del lago podría ser todavía superior, así que pues habrá que estar a la espera de lo que pueda suceder en los próximos meses. Por lo pronto, insisto, pues entre los principales beneficiados serán las autoridades locales, ya se ha mencionado además el alcalde también, que se espera un repunte en el turismo gracias a la recuperación del cuerpo de agua, que insisto, pues esperemos que sea bastante buena, porque además el 60% del agua que llega a la zona metropolitana de Guadalajara, el agua potable, pues proviene del lago de Chapala, así que pues también es una fuente importante de abasto, la más importante más bien que tiene la ciudad de Guadalajara. Compañeros, mi reporte al respecto.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Igualmente, buenos días para todos y todos.
Hasta luego, Marc Hernández. Y justo es lo que se espera en esta época de lluvias, que el lago de Chapala se recupere para seguir abasteciendo a la zona metropolitana y, por supuesto, las poblaciones de la ribera.
Ya son las 6:57, que no se le haga tarde. Vamos a continuación a más participación del auditorio a través de las líneas telefónicas y, por supuesto, la cuenta de WhatsApp.
El doctor Nicolás Alonso Estrella quiere agradecer a Radio Metrópoli y al público que nos escucha, porque dice que ayer, tras informar que se perdió su placa, la delantera, en la lluvia intensa del domingo pasado, hubo una persona amable que la encontró y se la regresó. Gracias por la difusión. Apenas ayer dábamos a conocer el reporte y finalmente alguien que tenía la matrícula se la dio al doctor Nicolás Alonso Estrella.
Mira,
qué buena noticia, y que no siempre se puede. A veces hay láminas que se pierden. Le recomiendo también a usted, si tiene este incidente en esta época, se acerque a los cuerpos de bomberos. Regularmente ellos también, las personas optan por entregar las láminas en esos lugares. Recuerdo en la base de lo de Legazpi, 8 de julio, que tenían una, digamos, especie de muro con placas retenidas para que las personas puedan reclamarlas. No siempre pasan por ellas, pero es una alternativa, y si usted la perdió, pues podría a lo mejor acercarse con ellos o a cualquier cuartel para saber si de casualidad estuviera. Griselda dice, te dice Jesús Vargas, que respecto a la parte de responsables, dice, a explicación no pedida, culpa admitida. No sé exactamente a qué
la verdad se refiere. La verdad es una frase, la leí, que no aplica. Uh-huh. Que no aplica porque es cuando hago el saludo a los editores, digo Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, editores responsables de los noticieros Notisistema cada hora en la hora. A ver, dime en qué aplica.
Sí, no sé si se confundió de pensar que estamos regañando a los compañeros,
no,
pero
no,
nada que ver.
¿Eh?
No. A lo mejor era muy temprano y no estábamos bien despiertos todavía.
No, le decía a Víctor, se escucha como responsables, sí, claro, o irresponsables. Uh-huh. Entonces, fue simplemente eso, pero, o sea, con todo respeto, muchas gracias, pero no aplica la frase.
No, llegó tarde a la conversación acá, mi amigo. Jorge Cermeño, quería preguntar si me pueden ayudar sobre un desistimiento de una herencia familiar, si tienen forma de recomendar un abogado o notario al cual pueda recurrir. Gracias, bonito día para el equipo de Metrópoli. Bueno, es un trámite que se hace, es en cualquier notario, se pide un trámite de repudio de herencia, se hace un escrito y una vez que el notario lo admite, usted ya cede su derecho al resto de los herederos. Sí, con su notario de confianza, le paso enseguida el teléfono del Colegio de Notarios. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Acompáñenos.